Telefónicamente vamos a tomar contacto con el licenciado Juan Luis Burr. Él es economista, jefe de Fiel. ¿Cómo le va, señor Burr? Un gusto saludarlo. Rogelio Yapur le habla desde Santiago del Estero.
Hola, Rogelio. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamar. ¿Cómo están?
Bueno, hay muchos temas en la economía hoy que se están hablando, que se están debatiendo. Caso, por ejemplo, presupuesto en el Congreso de la Nación, más las nuevas medidas que ha tomado el ministro de Economía. ¿Cómo está viendo el manejo de la economía, esta discusión del presupuesto?
La economía claramente está entrando en una etapa compleja. Hasta ahora tuvimos un rebote de actividad importante luego de la pandemia. Pero actualmente las condiciones están mostrando una desaceleración muy marcada de la actividad económica, convergiendo a una estabilidad la última parte del año y una probable contracción de la economía el año próximo. Eso en el contexto de una inflación que sabemos que se ha venido acelerando y que estimamos va a tocar el 100%, 101, 102% para fin de año y podría ser algo mayor el año que viene. La acción que ha tomado el gobierno para tratar de frenar la inflación ha sido hasta ahora infructuosa. No se resuelve el problema de inflación con medidas coyunturales y lamentablemente seguimos en decisiones de muy corto plazo. Lo más importante, se avanzó en tratar de frenar la emisión monetaria a través de el déficit fiscal, pero todavía llevamos un déficit muy elevado. Es importante tener el presupuesto, aprobar un presupuesto para evitar la discrecionalidad con que a veces los gobiernos manejan el gasto público. Por lo tanto, la discusión del presupuesto ha sido importante. Lamentablemente siempre aparecen decisiones que pueden complicar el año para parte de la población, ¿no? Como los intentos de aumentar algunos impuestos. Yo diría que la situación se vuelve bastante volátil a partir de los próximos meses, porque la Argentina va a estar en una situación crítica en materia de reservas y con una tasa de inflación muy alta que hace necesario tomar decisiones que por ahora no se quieren tomar, ¿no? Es frenar mucho más el gasto público, el desorden fiscal, el desorden monetario. Eso requiere una decisión política que obviamente un gobierno en el último año de su mandato le cuesta tomar, ¿no? Esto es más o menos conocido.
Ayer hablaba con un economista de Santiago del Estero y decía que para diciembre se podría llegar a estimar una inflación del 9%. ¿Usted cree que podemos llegar a ese número?
La inflación está en un rango en estos meses, esto es bastante conocido, del 6 al 7%.
Sí.
Como tal que usted tiene que ser muy cuidadoso para que en un mes no salte esa inflación. Y sobre todo, que cuando se produce un salto, suponga que el salto es al 8 o 9%, que ese salto no se estabilice en un piso más alto. Ese es el problema. Nosotros hemos tenido, recuerden ustedes, que el año pasado estábamos preocupados por una inflación del 3% mensual. Bueno, después se pasó al 4, al 5. Ya en marzo tuvimos números arriba del 6. Hoy estamos estabilizados en este nivel de 6 a 7, pero con el riesgo, como probablemente le mencionó el economista, de que el día que usted hace algún ajuste tarifario o algún ajuste de cosas que no se movieron antes, no se olvide que con una inflación del 100%, cuando usted mueve una tarifa que no tenía modificada desde hace tiempo, la modificación es enorme, 40, 50%, lo que sea. Y eso pega en la inflación y pega en el conjunto de precios. Y lo que pega también, en última instancia, es el hecho de que algún día los salarios empiezan a acelerarse. Ustedes habrán visto que hay muchos convenios colectivos que están pidiendo 90, 100 y hasta 130%. Los salarios generalmente no causan inflación, pero cuando aparecen estos aumentos, se meten en el sistema de precios. Usted no puede evitar que si los camioneros tienen 100% de aumento, eso no se meta en el sistema de precios, en la distribución de bienes. Así que el riesgo de una inflación muy alta está, el gobierno lo sabe, debería pensar que eso no se resuelve con controles, precios cuidados, o si usted quiere, precios justos, como se dice ahora, porque todo eso es una cosa que no dura mucho más de un par de semanas.
O sea, estas últimas medidas usted no las cree eficientes, digamos.
Son muy parecidas a las anteriores. Mire, recuerde que tuvimos el anuncio de un dólar soja que duró 25 días, luego tuvimos el anuncio del dólar tecno, que no avanza mucho sobre este tema. Luego se habla del dólar góndola, es decir, todos los días usted tiene un anuncio que en los hechos o bien trata de generar una devaluación direccionada a un producto, a un producto particular, o digamos, es una cuestión transitoria, o simplemente no tiene ningún impacto. O sea, usted está atiborrado de noticias que en realidad no son noticias importantes, son simplemente novedades menores, como lo que podría ser la noticia de que usted tiene un nuevo plan de control de precios que se llama ahora precios justos en lugar de llamarse precios cuidados o precios controlados o precios como usted se le ocurra mencionarlo. Nada de eso. Es un programa económico. El programa económico es una cosa bastante más seria que eso. Es como si usted se quisiera dedicar a hacer una operación en un individuo y digamos, empieza a improvisar constantemente. Usted, si improvisa demasiado, mata al paciente. Bueno, eso es lo que hay que evitar.
Bien. En cuanto a estas medidas, no son convenientes, de acuerdo a su criterio. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que habría que hacer más allá de establecer un plan económico? ¿Hacia dónde debería estar dirigido ese plan económico, doctor?
A ver, para eso tenemos, se supone que tenemos un gobierno que hace 3 años que está, tenemos una oposición también, y se supone que todos están pensando algo. Lo que estamos señalando es que estas medidas no van a resolver ningún problema, solamente van a mantener la situación en el mejor de los casos si es que no se agrava. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, primero, usted tiene que frenar todos los desbordes que hay. ¿Dónde hay desborde? Bueno, el primer desborde es en el gasto público. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si usted tiene un nivel de gasto que no lo puede financiar porque no tiene suficientes impuestos o porque no tiene financiamiento, es decir, nadie nos presta. No sé si usted tiene claro, pero en este momento el mundo, o sea, Argentina no puede salir a tomar prestado en el mundo, no porque no quiera, algunos dicen que es que no quiere, no puede. El Fondo Monetario nos tira unas migajas, el BID, la Corporación Andina de Fomento, algunos pocos dólares, el sector privado no nos presta nada porque estamos en casi permanente default, y en pesos, el financiamiento en pesos ya está muy complicado desde que ya se dio cuenta Guzmán cuando se fue en junio, porque ya no le prestaban. El mercado de deuda en pesos se cerró, así se dice. Consiguientemente, si usted tiene déficit, la pregunta es cómo lo financia si nadie le presta, o cómo lo financia si usted no puede seguir subiendo los impuestos, que están más bien en un nivel alto, que digamos. Ahora se le ocurrió a un hay un diputado grabar, por ejemplo, grabar lo que uno paga en obras sociales, para que con 15% adicional, para que eso sea más recursos para el Estado. Fíjese que eso es más presión tributaria. Entonces, lo primero que tiene que hacer es estabilizar la economía con bajando el nivel de desborde fiscal. Con eso usted puede emitir menos pesos, dejar de emitir, con eso empieza a resolver la parte fiscal y monetaria, y lo que no puede es mantener prohibiciones de exportaciones, ni siquiera impuestos tan altos a las exportaciones, porque con eso usted no va a tener nunca una recuperación de las reservas en forma genuina. Es decir, el listado de cosas para volver a la normalidad supone, yo le diría, para ponerlo simple, ¿por qué no miramos a los vecinos a ver lo que hacen? Usted hace lo que hacen los vecinos y vamos a estar mejor que lo que hacemos nosotros. Simplemente eso.
Eso significa, lo que usted está marcando, mayores dificultades para el año que viene, teniendo en cuenta que es un año electoral.
Sí, ciertamente, digamos, el gobierno dice que la economía, propone en el presupuesto que la economía va a crecer 2%. Mire, yo sería muy cauteloso porque las primeras estimaciones que nosotros hacemos con los modelos económicos, con la información disponible, dicen que después de este año, el año que viene, la economía se podría contraer entre 1 y 2%. Si se contrae 1 a 2%, usted va a tener más problemas para recaudar impuestos y por lo tanto va a tener más problemas para, financiar su déficit. Por lo tanto, en lugar de estar pensando en cómo van a gastar más plata, deberían estar pensando cómo ahorran plata. Por lo tanto, si usted no lo tiene en cuenta, se va a enfrentar el año que viene con que tiene que emitir más pesos. Y eso le puede llevar a que la inflación ya no sea del 100%, sino que sea del 110, 120%. Eso es lo que uno debería estar evitando, y me imagino que quienes están en el gobierno deberían estar pensando que eso es un escenario que no conviene desde el punto de vista electoral tampoco, ¿no?
Doctor, buen día. Roberto ya lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien. Lo escucho y no tiene sentido el hecho de que en el mes de julio haya sido el 7.4, agosto el 7 y septiembre haya sido el 6.2. Digo, ¿no tiene sentido esa baja en la inflación en todo este análisis?
Siguiente, en julio usted tuvo un salto del tipo de cambio muy importante. Usted recordará que el tipo de cambio pegó un brinco. Pero además,
sí, claro.
Usted tuvo una fuerte emisión monetaria en esos meses. O sea, esas cosas no pasan porque sí. Eso pasa porque usted tiene, un hecho real como un aumento de la emisión monetaria, o un hecho real como el aumento de la brecha cambiaria, o un hecho de expectativas, que es, se fue Guzmán, entró Batakis, la verdad que no sé muy bien dónde estoy parado, no lo digo yo, me refiero a los agentes económicos, o sea, había incertidumbre. Entonces, en ese contexto, usted tuvo un salto de precios muy fuerte en el mes de julio, algo menor en agosto, algo menor en septiembre. Nosotros estamos midiendo en octubre, primeras dos semanas de octubre, y proyección ya del mes, un nivel de inflación de que está entre 6.5% y 6.6%.
Pero siempre todas las mediciones de inflación en los primeros días del mes arranca así.
Mire, hace años que mido, así que lo sé perfectamente, pero yo le estoy hablando de, dada la medición de las primeras dos semanas, usted tiene ya proyectado una inflación muy bien prevista para el mes, que no baja del 6.5%. Me estoy refiriendo a la ciudad de Buenos Aires, no a todo el país.
No, yo le digo, le consulto si es que esa proyección que da, por ejemplo, de julio, que fue del 7.4, después bajó al 7 y ahora bajó al 6.2, si eso no es bueno dentro de la proyección, porque no estamos en una proyección ascendente, sino en una proyección descendente.
Si usted tuviera razones para esperar que eso siga así. Pero ocurre que eso depende esencialmente de la emisión monetaria, de la brecha cambiaria, de cosas por el estilo, que son muy relevantes. Y le recuerdo que durante el mes de septiembre la emisión monetaria fue fuerte porque usted compró el dólar soja. El dólar soja llevó a un fuerte aumento de la emisión y un fuerte aumento de la cantidad de letras en el Banco Central.
Usted sabe, sí, había que emitir para responder con el dólar, claro.
Y claro, bueno.
Estamos de acuerdo. No quedaba otra alternativa, por otro lado, ¿no? No había dónde recuperar dólares.
Esa emisión significa que en este momento el Banco Central tiene bonos adentro de casi 8.5 billones o trillones, como dependiendo si usted habla en términos en español o en inglés, que es un 8 seguido de 12 ceros, a ver si entendemos, sí, sí. 8.5 por 10 elevado a la 12 de pesos que están metidos ahí adentro, que están puestos a una tasa de interés efectiva, que es del 100%. Es decir, usted tiene una situación de desborde monetario, porque como por un lado no tiene reserva y cada cuando puede comprar usted emite mucho, y por otro lado cuando no le alcanza la plata tiene déficit fiscal, usted emite. Entonces hay una, usted puede ver una mejora entre julio y septiembre, pero así como ve la mejora, yo le aconsejo que no no se ponga muy triste si de pronto ve que entre septiembre y octubre sube, porque en realidad lo que está viendo es una inflación que está entre 6 y 7, punto. Esa es la situación. Algún mes está más cerca de 6, otro mes más cerca de 7. Eso depende de la evolución tarifaria, de la evolución, de, como le decía, de la emisión, de la brecha cambiaria. Le diría, no olvidemos que se está acercando el verano, y en el verano la demanda de pesos cae. Eso es una cosa que deberían estar viendo todos con mucho cuidado, ¿no?
Doctor, usted nombró el tema de las LELIC, y esta es mi última pregunta. Yo escucho a muchos economistas que dicen que este es lo de la LELIC es un gran problema. Y lo escucho al presidente del Banco Central decir, no es ningún problema para el gobierno, no nos preocupa en absoluto. ¿Usted cómo mira el tema?
Mire, lo que cuando el presidente Fernández asumió, dijo que le parecía una barbaridad que hubiera un billón de pesos en LELIC. Usted recordará que pensó, que él mencionó que, que iban a utilizar eso para pagar a los jubilados.
Así es.
Sí. Bueno, muy bien, no importa. El punto es que ese billón hoy son 8 billones, ¿ok? O sea, se multiplicó...
por 8.
Como los peces se multiplicaron por 8. Y la proyección que usted puede hacer de aquí al año que viene, y las proyecciones sirven para saber dónde usted está parado, le dan que ese número podrían ser 25 billones para fin del año que viene, ¿ok? O sea, si usted me dice que no es problema, yo le diría, bueno, lo que usted tiene es una deuda que está allí, en el Banco Central, que son el equivalente al dólar oficial de 55, 60 mil millones de dólares. ¿Ok? Es una deuda que tiene el Banco Central. Si el Banco Central decidiera en algún momento no pagarla, obviamente el problema se traslada a los depósitos del sistema. Porque como usted sabe, esa deuda es la deuda que están, básicamente, los bancos depositan la plata que tienen de los depósitos, la depositan, está en el Banco Central. De modo tal que si usted le congela, no paga esa plata, esa deuda, usted tampoco podría pagar los depósitos. Así que no es un tema menor, en primer lugar. Y yo le diría, el presidente del Banco Central también ha dicho que no le preocupa en lo más mínimo el tipo de cambio. Y si usted mira la serie de tipos de cambio que publica el Banco Central, yo le aconsejo entrar a la página web del Banco Central, dar tipo de cambio real multilateral, y usted va a ver que el tipo de cambio real multilateral hoy está alrededor de 16% por debajo de lo que estaba cuando, después de la devaluación de Macri allá por fines del 2015, y está en un proceso muy, muy franco de apreciación cambiaria. O sea, el presidente del Banco Central tiene esas declaraciones que tratan de despejar dudas, pero yo diría, tanto el tema de las LELIC como el tema del tipo de cambio son temas relevantes para cualquier programa económico de aquí en más.
Doctor, muchas gracias. La verdad ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias por habernos atendido. Que tenga un muy buen día, ¿eh?
Gracias a ustedes por llamar. Adiós, hasta luego.
El doctor Juan Luis Burr, economista, el jefe de Fiel, bueno, haciéndonos un análisis de lo que es la discusión del presupuesto actual y lo que es la economía en general desde su punto de vista.